Estamos alcanzando esta noche el estudio del número 11 en esta serie de enseñanzas sobre el triunfo del Cordero de Dios. Y en las últimas semanas hemos estado analizando las cartas que el Señor Jesucristo escribió para las iglesias. Y esta noche estamos en la carta número 5, que fue escrita para una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Sardis. A veces hay cierta relación bíblica entre el nombre y la persona, entre el nombre y la ciudad. La palabra Sardis tiene sus raíces en el hebreo y significa aquel que escapa, o sea, el remanente. Esa sería la significación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una pregunta que siempre formulan las personas es sobre la identidad, la significación de los siete espíritus. Pero esta noche yo me atrevería a decirles que los siete espíritus de Dios representan la plenitud, o sea, toda la plenitud del Espíritu Santo. Y a pesar de que tengamos nombres distintos para lo que nosotros entendemos ser la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, nosotros sabemos a través de 1 Juan 5, 7, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esos tres son ¿cuántos? Uno. Hay un solo Dios que se ha dado a conocer en tres maneras distintas. Pero cuando el Señor Jesucristo se revela, se identifica en la carta a la iglesia ubicada en Sardis como el que tiene los siete espíritus de Dios, eso es una manifestación de la plenitud de toda la deidad que se encuentra en una sola persona, el Mesías. Sabemos que la palabra Mesías no es una palabra española. Ella entró en los idiomas. La palabra Mashiach en el hebreo es el ungido, el enviado. Entonces el Señor Jesucristo no era un hombre común, sino tomando la forma humana, Él todavía era y es Dios. Y para que nosotros entendamos esa plenitud en cuanto a los siete espíritus, veamos la profecía escrita por el profeta Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, en el versículo número 2. La palabra dice: y reposará sobre él, hablando del Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La construcción en el idioma, como se encuentra aquí, de acuerdo con ese texto en Isaías, nos habla de siete Espíritus de Dios. En primer lugar, el Espíritu de Jehová. En segundo lugar, el Espíritu de sabiduría. Todo eso está en el versículo 2 que acabo de leerles. En tercer lugar, es el Espíritu de inteligencia. En cuarto lugar, el Espíritu de consejo. En quinto lugar, el Espíritu de poder. En sexto lugar, el Espíritu de conocimiento. Y en séptimo lugar, el Espíritu de temor de Jehová. Y el Señor Jesucristo, hermanos, tiene la plenitud del Espíritu, o sea, los siete Espíritus estipulados por el profeta Isaías y a la vez expresados por su propia pluma, o sea, por sus labios, porque causaron que Juan escribiera, pero la carta sigue siendo del Señor Jesucristo. En Isaías encontramos una promesa que identificaría a aquel que vendría como el enviado, el Mesías, el ungido de Dios. Pero en la vida de Jesucristo, nosotros identificamos la realización de esta profecía de acuerdo con un texto en las páginas del Nuevo Testamento, a través de una de las cartas del apóstol Pablo, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, que dice con exactitud: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahí están los siete Espíritus de Dios. Prosiguiendo entonces, el Señor quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, pero solamente el Señor Jesucristo tiene en sí mismo toda la plenitud de la Deidad. El Señor quiere que nos perfeccionemos, pero solo Jesucristo es perfecto. El Señor quiere que nos santifiquemos, pero solo el Señor es santo. Ahora regresemos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay una expresión aquí: tienes nombre de que vives y estás muerto. El veredicto del Señor Jesucristo es directo y contundente. Aquella iglesia en Sardis tenía obras, pero sus obras estaban muertas, porque tenían la apariencia de vitalidad, pero eran obras sin vida, porque no llevaban el sello de la aprobación del Señor. Eran obras hipócritas. El cristianismo de nuestros días está también contaminado con las obras muertas de la falsa apariencia. Hay miles, millares, millones de cristianos que no han aprendido todavía cómo deletrear su identidad espiritual. El verdadero cristiano no es aquel que vive dentro de la iglesia. Y voy a repetir eso porque es muy importante. El verdadero cristiano no es aquel que vive dentro de la iglesia. Pero solo somos verdaderamente cristianos cuando la iglesia vive dentro de nosotros. Porque, hermanos, no somos cristianos solamente cuando estamos dentro de esas cuatro paredes. Es menester que nuestra luz resplandezca en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la cancha de fútbol, por doquiera. Porque si somos luz en la iglesia y tinieblas en la calle, somos hipócritas. Nuestras obras son muertas. No somos ni fríos ni calientes, y el Señor nos vomitará de su boca, dicen las Escrituras. Nosotros no podemos alabar y maldecir a la vez. No podemos amar a los amigos y odiar a los que no están de acuerdo con nosotros. Esta falsa apariencia estuvo presente en la iglesia de Sardis y ciertamente se encuentra en miles de iglesias alrededor de la tierra. Y nos preguntamos por qué el cristianismo está en bancarrota. Ahí está la raíz de la cuestión. Y como decía el gran filósofo Cantinflas, ahí está el detalle. Un cristianismo sin compromiso. Y a veces hablamos del Evangelio a las personas y dicen, yo no quiero aceptar todavía porque yo no podré cumplir. Y esa es la filosofía de millares de personas que no aceptan a Cristo porque supuestamente no podrán cumplir con el Evangelio. Pero hermanos, nosotros no somos cristianos porque cumplimos el Evangelio. Somos cristianos porque el Señor que está en nosotros nos ayuda en cada caída a levantarnos. Nos perdona cuando nosotros fallamos. Nos fortalece cuando estamos debilitados. El Señor Jesucristo no vino a buscar a los santos, a los justos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La amonestación del Señor entonces para un cristianismo de apariencia se encuentra en el texto que está en Apocalipsis 3, versículo 2, que dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos afirmarnos? Yo he encontrado dos textos muy importantes que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestra necesidad espiritual. El primero se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. La Escritura nos dice las siguientes palabras. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Hermanos, lo que nos levanta y vivifica y fortalece es solamente el Espíritu del Señor. Y es menester que nos levantemos de nuestro sueño espiritual. El segundo texto se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cada persona que ha experimentado el nuevo nacimiento ha sido llamada para manifestar vida y luz. Pero cuando nosotros descuidamos nuestro compromiso con el Señor, nosotros somos luces que confunden, luces que se apagan. Y por medio de nuestro carácter, por la falta de humildad y sumisión al Señor, muchos se detienen y no avanzan hacia el Señor porque somos tropiezo para sus decisiones. La iglesia de Sardis no se daba cuenta de que su vida era una mentira. No podía reconocer que sus obras estaban marcadas por la hipocresía y no lograron reconocer su caótico estado espiritual. Nosotros encontramos en las páginas de las Escrituras un testimonio de la misma nación de Israel cuando se dio cuenta. Cuando finalmente Israel se dio cuenta de su carencia espiritual, de su necesidad espiritual, expresó algo que refleja su duelo, su reconocimiento. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo número 11. Encontramos la palabra que dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Solamente cuando Israel llegó a ese punto histórico y espiritual de reconocer su rebelión y desobediencia fue cuando el Señor pudo soplar sobre ellos y traerles la vida que necesitaban, el avivamiento que carecían, la fortaleza que ellos no tenían. Ahora, para que el Señor pronuncie el veredicto de que una iglesia o una persona tiene la apariencia de que vive, pero está muerta, es porque aquella iglesia o aquella persona está viviendo en rebelión, lejos del contacto verdadero con el Señor. Porque cuando nosotros estamos en contacto directo con el Señor, se cumple la palabra que nosotros encontramos en Juan capítulo 14, versículo 19, Juan 14, 19, que dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nos preguntamos a veces, ¿dónde está la gente el domingo en la noche? ¿Dónde está la gente los miércoles? ¿Por qué algunos solo se arriman a la iglesia el domingo en la mañana? La respuesta está ahí. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y la promesa de vida de Cristo para nosotros fue para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, queremos estar más veces. Porque cuando uno no está comprometido con el Señor, le es muy pesado, muy difícil venir a la iglesia. Uno dice: otra vez la iglesia, otra vez otro mensaje, otra vez escuchar la enseñanza, otra vez. Y me gusta repetir algo que hace algunos años yo compartí con ustedes y algunas veces he repetido que no es tonto el que pierde todo lo que no puede guardar para guardar todo lo que no puede perder. Cuando nosotros tenemos ese tesoro precioso en nuestro corazón, nosotros anhelamos continuamente estar delante de Él. Y como el salmista decir: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros necesitamos oír intensamente la voz del Señor, que nos habla constantemente para que despertemos, para que nos levantemos, para que tengamos la vida en abundancia que Él nos ha prometido. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, encontramos la experiencia de Cristo delante de la sepultura de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, solamente cuando estamos fortalecidos en la palabra del Señor es cuando nosotros podemos ser los verdaderos atalayas para la proclamación del Evangelio. Hay muchos que se dicen atalayas de Jehová que no lo son. Pero los verdaderos atalayas son aquellos que están comprometidos con la verdad y la proclaman en tiempo y fuera de tiempo. Veamos una misión de atalaya en las páginas del Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. La Escritura dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El atalaya tiene que estar comprometido. Todavía en Ezequiel capítulo 33, versículos 7, 8 y 9. Ezequiel 33, versículos 7, 8 y 9. La Escritura dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En otras palabras, cuando estamos comprometidos con Dios, su palabra nos habla constantemente, nos recuerda sobre nuestro compromiso, que es más que un compromiso, es un privilegio que ni aún los ángeles han tenido de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Pero aquí hay una observación muy importante. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Señor nos ha llamado a nosotros, todos, pastores, ministros, diáconos, evangelistas, maestros, miembros, a todos los cristianos. Él nos ha llamado para que seamos sus atalayas en tiempos modernos. Si Cristo es su Señor, usted es un siervo de Dios. Y aquí hay una carta especial que el Señor ha enviado a cada uno de sus siervos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos. Cuando leemos la construcción bíblica en el idioma original, no solamente es la revelación del Señor para sus siervos, pero también la expresión de servicio de los siervos del Señor para revelar a otros las palabras de esta profecía. Por eso se llama Apocalipsis, revelación. Ahora veamos rápidamente Apocalipsis 3:3, que dice la palabra: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El cristiano que ha despertado tiene la capacidad de reflexionar sobre las cosas espirituales. Es importante la comida, el vestido, el trabajo, el coche, la familia, el dinero. Todo es muy importante. Pero más importante todavía es lo que Cristo dijo que le importa al hombre: ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Entonces el cristiano está delante de una escoja entre acordarse de la palabra de Dios o negar la palabra de Dios. No podemos vivir un cristianismo de apariencias. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pablo escribió diciendo que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:3, y guárdalo, aquí está el contexto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿A qué se refiere? Y la única respuesta es: él se refiere a retener la palabra del Señor. La única razón por la cual muchos cristianos no han logrado retener la palabra del Señor es porque están incensando lo que es vanidad. ¿Qué quiere decir incensando lo que es vanidad? El incienso es tipo y figura de la oración. Los paganos incensaban a los ídolos. La iglesia romana está incensando a los ídolos. Los judíos incensaban en el lugar santísimo. Pero el Señor, en su veredicto a la iglesia en Sardis, Él les hace ver que hay hipocresía en su obra por la falsa apariencia. Y cuando hablamos de incensar a lo que es vanidad, permitamos que Dios nos hable a través del profeta Jeremías, capítulo 18 de su libro, Jeremías 18, versículos 14 y 15, que nos dicen: ¿faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. 16. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. En otras palabras, si nos comprometemos con Dios, su pacto eterno con nosotros es un pacto de vida, de victoria, de fortaleza. Pero si nosotros vamos a seguir incensando lo que es vanidad, o sea, las cosas efímeras, las cosas materiales, cuando nuestra prioridad debiera de ser las cosas de Dios, clamaremos y Él no contestará. Yo concluiría el estudio de esta noche diciéndoles que Sardis esta noche en Asia Menor está habitada por turcos practicando la religión del islamismo, y según las estadísticas no hay una obra cristiana en aquel lugar. ¿Por qué? Porque no quisieron retener lo que tenían. Estaban incensando la vanidad. Y el mensaje de Sardis es el mensaje para Nacogdoches, es el mensaje para Lufkin, es el mensaje para América, es el mensaje para el mundo. Es tiempo de que despertemos para que retengamos lo que tenemos, pues pronto viene el Señor. Comprometámonos pues con la verdad. Pongámonos de pie y oremos.